Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa, como siempre se lo he dicho. Y pues ya lo ve, ya lo ve. Aquí estamos de vuelta. Agradecerle a todos pues sus mensajes, porque estuve fuera por mi cumpleaños. Así que pues a través de redes sociales muchos me hicieron llegar sus felicitaciones. Se les agradece mucho. Había que regresar a trabajar. Quiero agradecerle a todos mis compañeros que durante estos días estuvieron aquí haciendo el fuerte en el programa, junto a todo el equipo de producción, por supuesto, de Conclusiones. A cada uno de ellos que me regaló un poco de su tiempo para yo poder disfrutar del mío en estos días con mis seres queridos y con mi esposa y todos aquellos que pude reunir, porque créanme lo que está difícil con esto del COVID. Pero bueno, ya de vuelta aquí, esta noche tenemos dos temas sumamente importantes. Ambos, sin duda alguna, tienen que ver con política. Uno es en México, el otro es en Bolivia. El de México se aleja hasta cierto punto del de Bolivia, pero tiene su punto de encuentro. Porque ambos tienen que ver con temas políticos. Lo de México viene de la oposición se une y de pronto vienen a acusar, porque así lo digo literalmente, ya me va a entender por qué, vienen a acusar a los Estados Unidos en Washington con el secretario general Luis Almagro, a Andrés Manuel López Obrador. Supuestamente era por el tema electoral y la violencia y los grupos del crimen organizado, pero cuando uno lee los puntos del documento que le entregan a Luis Almagro en su reunión, pues no es nada más por eso. Es por muchas otras cosas más. Entonces, como que aprovecharon la vuelta, ¿no? Y por otro lado, el tema de Yanine Áñez en Bolivia se ha convertido ya en una tragedia familiar. Sabíamos desde el inicio, aquí se lo reporté, pues el estado de salud de la expresidenta Yanine Áñez en su momento, hipertensa, y ahora las cosas han dado un giro terrorífico, certificado por Naciones Unidas. Es decir, hay peligro. Grave peligro de que esto pueda terminar en una tragedia. Que esperemos no sea así, pero por supuesto también que es lo que está en el medio de la salud y la vida de Yanine Áñez, la política. Así que, si le parece, para no perder más tiempo, iniciamos. Bien, y le voy a pedir que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluOEAMX. ConcluOEAMX es la etiqueta, el hashtag ConcluOEAMX. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, ConcluOEAMX es la etiqueta. Los líderes de la coalición opositora Va por México, como ya le decía, que es la oposición, está conformada por el Partido de Acción Nacional, el PAN, el PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, presentaron este lunes en Washington una denuncia ante la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que cuestionan ahí? Al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Va por México considera, según el documento, que el país atraviesa una grave situación, por lo que solicitaron el Consejo Permanente, o que el Consejo Permanente de la OEA y la CIDH, en su próximo periodo de sesiones, den seguimiento y emitan alguna resolución o recomendación sobre cuatro problemáticas muy concretas. Ahí le va, ¿no? Para que vea usted, fueron a acusarlo, no de una, sino de varias cosas. Esta era la inicial, o al menos la que casi todo el mundo levantó en la prensa internacional. La primera, dicen que es la intervención del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio, según ellos, consentida o pactada por el gobierno federal, es decir, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este era el eje, pero ponga atención, ahí viene la segunda, o el segundo punto. Lo que consideran un hostigamiento permanente del Ejecutivo al Instituto Nacional Electoral, al INE, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ya sabemos que así es porque lo ha hecho públicamente en sus mañaneras, en sus conferencias, Andrés Manuel López Obrador. Eso es un hecho, pero ya vamos por dos. Después viene la tercera. Dicen el presunto uso faccioso de las instituciones de Procuración de Justicia y persecución a los opositores del gobierno. Ahí ya como que la cosa se amplía muchísimo más que el tema electoral, ¿no? Vamos a suponer que la segunda tiene que ver porque es el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero esta tercera ya va más allá, dice la oposición. El presunto uso faccioso de las instituciones de Procuración de Justicia y persecución a opositores del gobierno. Y le sumamos el constante ataque desde el Ejecutivo a los medios de comunicación y a líderes de opinión. Otra que también es cierta. Otra que también es cierta. Hay evidencia por montones de lo que hace Andrés Manuel López Obrador contra colegas periodistas, contra medios, y además acuérdense que ya instituyó su su teatro los miércoles, ¿no? Para evaluar y desmentir y, pues nada, para aniquilar moralmente a ciertos grupos de periodistas o grupos editoriales, aniquilarlos moralmente, ¿no? Romperles la credibilidad, porque ese es el trabajo. Esa es la mella que se viene a hacer. Lo hemos visto en otros países como Venezuela, por ejemplo, ¿no? Se va contra un medio que es crítico y empiezan a golpearlo y a golpearlo, a golpearlo, a tratar de debilitarlos, de quitarles credibilidad, de quitarles peso, de convertirlos en enemigos. Y es evidente, digo, el que tenga contexto internacional, pues se da cuenta muy claro, ¿no? De que esa es la tirada de Andrés Manuel López Obrador, como fue la tirada en su momento de Chávez, como la tirada de Maduro, como fue la tirada de Trump aquí en los Estados Unidos. Entonces, fíjese usted, de uno que iban a presentarle al Magro un punto, ya fueron cuatro. Por aquí dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, él rechazó, como siempre, las acusaciones de Vapor México y aseguró que las puertas están abiertas para que la OEA y para que cualquier organismo internacional multilateral que quiera ir a México a investigar, pues que vaya. Porque según dice él, su gobierno no tiene nada que ocultar. Esto es lo que dice. Escuche.
Pues si la OEA lo decide, que vengan. Están las puertas abiertas del país. No tenemos nada que ocultar. Que no se confunda. Son otros tiempos. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco. No solo la OEA, la ONU, cualquier organismo que quiera venir a investigar, que vengan.
Oiga, ¿se acuerda cuando Andrés Manuel López Obrador decía que el crimen organizado o la delincuencia, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero que se habían portado bien durante las elecciones, que se habían portado bien con unas de las elecciones más violentas en la historia de México. Todos los asesinatos que hubo contra candidatos. Pero él decía, y lo quiero traer porque es que no nos podemos olvidar, ¿no? Lo decía en una de sus mañaneras después de las elecciones, que se habían portado bien. Y yo siempre me quedé con la duda, ¿cómo es que un delincuente se porta bien? ¿No? Porque un delincuente que se porta bien no es delincuente. Pero bueno, son los conceptos de el presidente de mi país, de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, como le decía, una de las denuncias que hace Va por México es el presunto uso faccioso, esto es muy delicado, ¿eh?, de la Fiscalía General de la República para perseguir a líderes opositores que suponen una amenaza para la continuidad del proyecto político de López Obrador. Y aquí viene otro personaje que compitió contra López Obrador, ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional, uno de los tres partidos de la Alianza Va por México. Y justamente este fin de semana Ricardo Anaya anunció que se marchaba al exilio por una temporada breve. Ya antes Anaya había dicho que Andrés Manuel López Obrador lo quería meter preso. Así lo dijo a través de un video. Andrés Manuel López Obrador me quiere meter preso. Solo a dos días de haber dicho eso, salió una orden de presentación para Ricardo Anaya. Así es. Y entonces, a raíz de eso, a raíz de que sale la orden de presentación para Ricardo Anaya, anuncia que se marchaba al exilio. Acusó a Anaya al gobierno de querer meterlo en la cárcel, ya le decía. Dijo en un video que López Obrador busca evitar su candidatura en 2024. El político aseguró que el proceso judicial en su contra se inició porque López Obrador lo ordenó. Esto fue lo que dijo, escuche.
Pues con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de dos testigos balines. O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato.
Bueno, eso es parte de lo que dijo, ¿no? El proceso contra Anaya nace a raíz de supuestas declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Según una versión que se filtró en la prensa, el exejecutivo habría señalado, o sea, Lozoya, habría señalado que le entregó a Anaya más de $343,000 para apoyar sus aspiraciones políticas. Sin embargo, Anaya niega haber recibido ese dinero y afirma que todo es una mentira. ¿Y qué dice Andrés Manuel López Obrador? Bueno, le dedicó, por cierto, una gran parte de su conferencia de prensa matutina a negar que exista tal persecución política. Escúchelo.
Entonces, se le hizo fácil decir, me está persiguiendo Andrés Manuel. Ahora sí que, como diría su compañero, camarada del bloque conservador, ¿y yo por qué? Yo no tengo nada que ver absolutamente. Pero él, pensando que así, echándome la culpa, ¿no?, sintiéndose perseguido, la iba a librar.
Bueno, con todo esto le doy la bienvenida a Marco Cortés. Él es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, del Partido de Acción Nacional, y también a Jesús Zambrano, que es el presidente del PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Dos de los partidos que integran Va por México, faltó nada más el del PRI. Así que les doy la bienvenida, señores. Marco Cortés, Jesús Zambrano, bienvenidos.
¿Qué tal, Fernando? Qué gusto. Gracias, saludarte. Fernando. Buenas noches a ti y a todos los amigos que nos escuchan.
Qué amable, muchísimas gracias. Marco, bueno, de entrada, quisiéramos tu reacción a esto que, bueno, pues ya hoy es titular en el país y que se ha convertido en un escándalo. Es, pues, Anaya, que no sabemos si ya se fue del país o si sigue en el país, pero que anuncia su exilio. Y por el otro lado, esta citación que tiene que ver con lo de Lozoya, cuando se anticipó que supuestamente lo quería meter preso López Obrador. Meten las manos al fuego ustedes por Anaya. ¿Y qué te parece lo del exilio, Marco?
Bueno, primero saludarte desde Washington, Fernando. Estamos acá los tres dirigentes nacionales de Acción Nacional, del PRI, del PRD, Jesús Zambrano, que aquí nos acompaña en la entrevista, y estuvimos en la OEA precisamente para presentar varias quejas. Entre una de ellas es ese uso faccioso y doloso de las instituciones para la procuración de justicia para amedrentar y perseguir a los adversarios políticos. Pero no solo eso, también presentamos queja por el hostigamiento permanente que ha habido de parte del gobierno federal, del presidente López Obrador, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, así como a los medios de comunicación y a quienes disienten del gobierno, y particularmente lo hicimos porque hubo en este pasado proceso electoral la participación activa, consentida o pactada por el gobierno federal, de la delincuencia organizada en la elección. Y en esta coyuntura es precisamente en la que estamos, en donde este hecho al que te refieres muy bien, Fernando, acredita la persecución y el uso faccioso del gobierno a los adversarios. ¿Y quién más que el propio ex candidato de la coalición PAN-PRD-MC rumbo a la presidencia de la República, quien compitió contra López Obrador?
A ver, pero Marco, aquí me estás justificando precisamente el tema del uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia y persecución a los opositores del gobierno, con el tema de Anaya. Pero vamos a recordar lo que pasaba con el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, panista, Ernesto Cordero, que ya había denunciado a Anaya. Lo había denunciado presuntamente por tráfico de influencias y presuntos delitos de lavado de dinero. Entonces, ¿en ese momento qué? ¿También había un uso faccioso o qué? Porque es fuego amigo, ¿no? ¿Cómo justifican eso?
A ver, tal cual, Fernando, así se denunció, como tú bien lo dices.
Y entonces, en ese momento, la denuncia está sustentada porque viene el propio PAN, pero si viene ahora del oficialismo, ¿es un uso faccioso? ¿Cómo diferenciarlo, Marco?
En ambos casos, Fernando, venía del oficialismo. Has de recordarlo, cuando era candidato presidencial al servicio del oficialismo, pero hoy de una forma mucho más exacerbada, pues ya del gobierno morenista, quien por cierto prometió que se acabarían las persecuciones políticas y lo único que vemos es que se incrementaron.
Bueno, y está de acuerdo Jesús Zambrano con esto, también ve la decisión de citar precisamente a Anaya a lo que tendría que ser una declaración de entrada, ¿no? Pero Jesús Zambrano también lo ve como una persecución y el uso faccioso de los aparatos de justicia en México por parte de Andrés Manuel López Obrador.
No estamos aquí en Washington motivados por el asunto de lo que hoy está sucediendo con Ricardo Anaya. Porque esta es...
No, me queda claro. Jesús, me queda claro que no es por eso. Me queda claro, pero es uno de los puntos que sustentan ustedes.
Sí, de acuerdo. No, a ver, por eso. Pero no nos queramos circunscribir a eso, Fernando. Te lo planteo con mucha franqueza desde la perspectiva mía como presidente nacional del PRD. Porque vinimos aquí a Washington, a la OEA, a la CIDH y pláticas, entrevistas, reuniones que estamos teniendo para denunciar al Estado mexicano por todo el clima de violencia política y el haber permitido la incursión, la participación del crimen organizado en el proceso electoral y que distorsionó los resultados, varios de ellos que los tenemos impugnados, porque queremos que se limpie la elección y que no vuelva a haber de nueva cuenta ni participación del crimen organizado en las elecciones, que no caminemos hacia un narcoestado, como es una seria amenaza, que no haya de nueva cuenta más violaciones a las leyes electorales encabezadas por el presidente de la República, que no se agreda a los órganos electorales autónomos e independientes para quererlos someter al gobierno, que no haya un uso faccioso de las instituciones de la República para perseguir a los opositores políticos. Y aquí es en donde, en este punto específico, desde luego que está presente la situación particular de Ricardo Anaya, que es un elemento más que hoy está ciertamente figurando como un aspecto importante de la coyuntura, pero que esto no nos haga perder el foco de lo que venimos a denunciar. Venimos a denunciar al Estado mexicano por haber permitido todo eso. Y lo de Ricardo Anaya es un ejemplo muy claro de lo que está pasando en los últimos días.
Y Jesús, claro, por supuesto, te entiendo y tienes toda la razón, pero era necesario que yo hablara con ustedes de esto, con Marco y contigo, pues porque es uno de los puntos, precisamente el uso faccioso de las instituciones de Procuración de Justicia, persecución a los opositores del gobierno. Y entonces ocurre esto de Ricardo Anaya, tenía que tocarlo con ustedes porque sería parte, quería saber si era parte del sustento, si así lo veían ustedes, en este punto por lo menos del uso faccioso. Pero es cierto, las denuncias, ya lo decía yo, no solamente son unas, son cuatro puntos muy importantes. Tengo que marcar pausa. Y quiero preguntarles a los dos, Marco, porque esto también es muy importante. Yo que digo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero desde que tengo su razón política, al menos, razón política de mi país, no había visto que un grupo de opositores como PRIPAN y PRD fuera a la OEA a acusar al Estado mexicano de todo esto. Me parece que no había ocurrido, es un hecho sin precedentes. Pero ¿qué piensan encontrar en la OEA cuando la OEA ha sido desacreditada, y ustedes lo saben, por el propio Andrés Manuel López Obrador, que dice que hay que cambiarla definitivamente, que hay que hacer una nueva, un nuevo organismo multilateral. Entonces, no sé qué es lo que esperan encontrar y qué peso puede tener la resolución que se emita o no por parte de la OEA con la 4T de Andrés Manuel López Obrador. Si va a haber alguna solución o les va a dar algún apoyo para solucionar todo lo que aquí plantean. Regresamos del corte comercial, hablamos con eso si les parece. Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y por supuesto Jesús Zambrano, presidente del partido PRD en México. Hago una pausa y regreso. Estamos de vuelta con Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, y con Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Están en Washington los dos, por supuesto, en esto que es la Alianza Va por México, que van con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y le dicen, mire, concretamente hay cuatro puntos que ya lo repasábamos al inicio del programa sobre lo que se están, pues no nada más quejando, ¿no? Están acusando al Estado mexicano, que es lo más grave. Ahora, yo les preguntaba a Marco y Jesús, si quieres vamos con Marco para ir cerrando círculo. A ver, la OEA es un organismo que no ha podido darle solución a temas como Nicaragua, que no ha podido darle solución a temas como Venezuela, que en su momento no le podía dar solución al tema Bolivia, ¿no? Hemos visto pequeños destellos, por decirlo así. El propio Andrés Manuel López Obrador ha pasado a formar parte del bloque de gobiernos que desacredita a la OEA y piensa que es un organismo multilateral que, pues, que no sirve para nada. ¿Qué solución piensan encontrar ahí, Marco, cuando ya Andrés Manuel López Obrador, previo a todo esto, ha fijado postura así sobre la OEA?
Pues mira, hay que decirlo, Fernando, con toda claridad. Eso mismo ha hecho el presidente López Obrador en nuestro país. Desacreditar al Instituto Nacional Electoral cuando la gran mayoría de mexicanos lo avala y lo califica muy bien, desacreditar al Tribunal Electoral porque no le gustan algunas resoluciones, ha sometido en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos de forma ilegal, impusieron a una presidenta sin contar con la mayoría calificada, la Fiscalía General de la República, como aquí hemos dicho, actúa de manera facciosa y dolosa para perseguir a los adversarios políticos y no actúa frente a las denuncias de los cercanos del presidente López Obrador. Y México, nuestro país, es parte de la Organización de los Estados Americanos y ha firmado esta carta en donde se habla del respeto a la democracia, a la libertad, a la construcción de la paz, y es por eso que con ese derecho de ser parte de nuestro país de la OEA, es que venimos a presentar esta queja y esta solicitud de que analicen en el Pleno el tema de México y puedan generar varias recomendaciones, varias opiniones para que la comunidad internacional se dé cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro país, que se violenta el Estado de Derecho, no se combate el crimen organizado, este participa activamente en las elecciones, y el Estado o pacta con ellos, o al menos lo consiente, usa las instituciones para perseguir a los opositores, hostiga a los órganos electorales, también a los medios de comunicación, sí, a los opinadores. Esto es parte de la lucha que en México nosotros tenemos que dar, pero que es importante que la comunidad internacional y más este órgano, como sí, es la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se den cuenta de ello para que genere opiniones y entre todos buscar corregir el rumbo de lo que mal está ocurriendo en nuestro país.
Me queda claro, Marco, y yo lo decía al principio del programa, cada uno de los puntos que hay aquí, hay algunos que son evidentes, ¿no? Evidentes. Hay otros que nada más se le rasca tantito y se encuentra el sustento para poder decir esto. Lo único que no me queda claro, Jesús Zambrano, es el tema de la delincuencia organizada en las elecciones. Quiero entender cómo lo plantean ustedes, porque, a ver, fue una omisión desde su punto de vista del Estado mexicano, dejando operar a estos grupos delincuenciales como omisión, es decir, no hizo su trabajo, o es que estaban de acuerdo con esto, y si es así, ¿qué elementos hay, Jesús? Porque la acusación es muy grave, es decir, que un gobierno, que un Estado haya pactado con crimen organizado para tener alguna injerencia en elecciones, ese es otro nivel. Pero no lo dejan claro, no lo dicen contundentemente, ¿no?
A ver, yo lo digo aquí directa y expresamente porque lo he expresado en México, Fernando, que todo esto que estamos viendo, que sucedió que está terminando de suceder porque no ha concluido el proceso electoral, pero que pasó con rumbo a las elecciones del pasado 6 de junio, es el tránsito hacia un narcoestado. En realidad estamos en una lógica en la que si el Estado mexicano, el gobierno de México, encabezado por López Obrador, no combate al crimen organizado, lo deja actuar, permite que suceda todo esto que vimos en el pasado proceso electoral y que está contenido en una amplísima relatoría que hoy entregamos a la OEA y a la CIDH, en el estado de Michoacán, en San Luis Potosí, Campeche, Guerrero, Sinaloa, Veracruz, etcétera.
Baja California.
Baja California, y que distorsionó los resultados electorales. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama? ¿Es complicidad? ¿Es el dejar hacer, dejar pasar del viejo esquema de los orígenes del capitalismo, pero ahora para esta situación, este escenario? Entonces eso no queremos que se consolide, y queremos hacer escuchar nuestra voz en todos los ámbitos en donde se pueda, no quedarnos cruzados de brazos. Hemos exigido, hemos pedido al Tribunal Electoral que anule las elecciones en varios estados de la República, precisamente por esta distorsión, Jesús. Fernando.
Oye, Jesús, déjame marcar pausa. Hay quienes dirían, bueno, no toda la culpa es del gobierno federal. Hay autoridades locales, ¿no? Autoridades estatales que deberían de haber también garantizado la seguridad. Pero voy a dejarlo ahí para hacer una pausa, pero antes te voy a decir, oye, y a los dos, ¿no? Le digo a Marco y a Jesús, les digo, viene la necedad esta de López Obrador del referendo. ¿No les conviene que haya un referendo de verdad? ¿No creen que es una muy buena oportunidad para, precisamente como decías tú, Jesús, ponerle el alto, pararle el carro y que no se transite a lo que, por cierto, yo quiero ser muy claro, que no se transite a lo que yo he venido comparando con el régimen chavista en Venezuela? Lo dijo Porfirio Muñoz Ledo, lo dijo en el pleno, ustedes lo escucharon, se lo he venido diciendo. Y hoy hay demasiados elementos para eso. Un referendo puede ser la última oportunidad para pararle el carro, ¿no? ¿Qué opinan Marco Cortés y Jesús Zambrano? ¿Es buena idea o es mala idea? Después de la pausa, ya vengo con eso. Estoy de vuelta con Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y con Jesús Zambrano, presidente del PRD. Están en Washington, ya sabe usted por qué. Me quedan 3 minutos, pero quisiera escucharlos, Marco, Jesús, si me permites, Marco, empiezo con Jesús ahora. A ver, viene el referendo, la necesidad de este referendo revocatorio de Andrés Manuel López Obrador, y yo te pregunto, Jesús, y le pregunto a Marco, ¿y no sería esta una muy buena oportunidad para pararle el carro y que no se llegue a esa transición que califica a Jesús como narcoestado? ¿No es buena oportunidad, Jesús?
Si no puede gobernar, Fernando, que renuncie. El pasado ejercicio de consulta popular que se empeñó en sacar adelante, dice que para juzgar a los funcionarios del pasado, que él le llamó para juzgar a los expresidentes, nos costó 538 millones de pesos mexicanos, algo así como que son 25 millones de dólares, algo así. Ahora este nuevo ejercicio de revocación de mandato que ellos le llaman de refrendo de si continúa en el cargo, el INE ha dicho que costaría más de 5 mil millones de pesos y mexicanos. Y entonces, si no puede gobernar, que renuncie. La petición de revocación de mandato en todos los países, y así está concebido, viene de la sociedad, cuando un gobernante va mal, pésimo, o de los opositores que piensan que debe irse. López Obrador, además, fue electo para 6 años. 6 años. Pues, que los termine, y si no quiere terminar porque no puede gobernar, que se vaya, que renuncie. Hay las medidas para hacerlo. No vamos a caer en ese juego, es
mi
opinión. ¿Sí?
Gracias, Jesús. Marco, te escucho, que me queda muy poquito tiempo. ¿Tú opinas igual que Jesús?
Este gobierno es puro circo, Morena y teatro. Es otro show más, otro espectáculo más. Ante el fracaso de su gobierno, tenemos una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis de salud. Ante su fracaso, ante sus cero resultados, quiere nuevamente distraer a la gente y polarizar a los mexicanos entre quienes quisieran que se fuera y quienes todavía le dan el voto de confianza. Lo que nosotros decimos es que se ponga a trabajar, que dé resultados. Fue electo por 6 años. El único que habla, que promueve la revocación de mandato, es el propio presidente López Obrador, porque él quiere seguir en campaña, no quiere cumplir, no quiere dar resultados. Nuestra exigencia es que se ponga a jalar, a cumplirle a los mexicanos lo que prometió. Y bien, si ya quiere tirar la toalla, pues que lo haga, que renuncie, pero que no provoque que nos gastemos esos 5,000 millones de pesos que se ocupan tanto para generar empleo, para comprar vacunas, para comprar medicamentos, para la seguridad, para servirle solo en su show mediático, en donde él nuevamente sea el centro de atención.
Oigan, y lo más irónico, Marcos y Jesús, que yo creo que si llegara a hacerse, tendría que volver a hacerlo con el que tanto ha renegado Instituto Nacional Electoral, que es un organismo independiente, todos lo sabemos. Pero y es el mismo que lo puso en el poder, ¿no? Gracias al INE es que llegó al poder. Pero en fin, ¿qué les puedo decir? Oigan, señores, les mando abrazo a los dos. Gracias por haberme acompañado. Que tengan buen vuelo de regreso a México. Estamos en contacto, no se me pierdan, ¿no?
Fernando, estamos a tus órdenes. Muy buenas noches. Abrazo para ti y para la gente que nos escucha.
Gracias por esa oportunidad.
Gracias. Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, y Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Vamos a hacer una pausa, regresamos con esto que se ha convertido en un drama. Estoy hablando de la situación de Yanine Áñez, independientemente del tema legal, su tema de salud. Vamos a hablar con Carolina Rivera, una de sus hijas, al regresar. Las autoridades de Bolivia informaron el sábado que la expresidenta interina Yanine Áñez intentó lesionarse en la cárcel, donde permanece en prisión preventiva. Norca Cuellar y Luis Adolfo Guillén, abogados de Áñez, señalaron a CNN que atentó contra su vida como un grito de auxilio. Un grito que la propia expresidenta confirmó a representantes de la ONU, a quienes les dijo que se sentía físicamente debilitada y profundamente afectada emocionalmente. Las autoridades ordenaron, entre otras medidas, que se realice una evaluación psiquiátrica a la exmandataria. La ONU considera que se trata de una decisión acertada, pero escuche, siempre y cuando se haga por profesionales independientes y con el consentimiento de Áñez. Desde el actual gobierno de Bolivia aseguran que en ningún momento se ha puesto en riesgo la vida de Áñez y dicen que su estado de salud es estable. Escuche.
Estamos permitiendo de que por una estabilidad emocional se turnen uno de los dos hijos para que puedan pasar la noche con la señora Yanine Áñez. Un día pasa la noche, una noche pasa el hijo, la otra noche pasa la hija. Esto para reforzar el tema de la estabilidad emocional de la señora Yanine Áñez. Hemos visto que está mejorando considerablemente y pedimos a la población que deje de hacer política con el estado de salud de las personas privadas de libertad.
Le doy la bienvenida a Carolina Rivera, una de las hijas de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, que ya ha estado conmigo varias veces, por cierto. Carolina, gracias por estar aquí. Buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando. Primero agradecerte por el seguimiento y preocupación que haces al proceso y a la injusticia que está sufriendo mi madre. Agradecerte por no perder la fe de que en Bolivia sea un país sin dictadores. Ya no hay palabras para describir, Fernando, el dolor, la impotencia que siento al ver a mi madre sufrir tanto. Mi madre ha agotado todos los límites de su esfuerzo. La tortura ya no es solamente física, sino emocional. Me dice que ya no quiere vivir, que ya está cansada, que muchos la están abusando, maltratando, ultrajando, y que lo que más le duele, y ha sido lo que detonó el día sábado, es que a mí me quieran hacer un proceso. Ella me dice que ya no quiere ser un problema para nosotros, que no quiere ver sufrir a sus hijos por su culpa, y que esto va a acabar si ella se muere, porque eso es lo que quiere este gobierno y movimiento al socialismo. Y eso fue lo que pasó el día sábado. Intentó este hecho y es
Carolina,
lo hace porque, a ver, porque siente que es un problema.
Vamos por partes, porque tengo la sensación de que han tratado de minimizar el problema de tu madre de la forma más nefasta por parte del gobierno de Luis Arce. Escuchamos al ministro y han dicho, a quien se han atrevido a decir, que fueron unos arañazos en sus brazos. Pero vamos a puntualizarlo. ¿No fueron arañazos, Carolina, o sí? De hecho, ¿tuvieron que suturar las heridas? ¿Es correcto esto?
Tuvieron que suturar las heridas, Fernando. Y ella está en un estado, ya no solamente de hipertensión, sino tiene crisis nerviosa, tiene depresión severa. No le han hecho una evaluación buena desde el principio. Han llevado a un psiquiatra la semana pasada que no la avisaron. Ella tiene mucho miedo, tiene ataques de pánico, Fernando. Tiene mucho miedo, ella dice que la van a matar. No le dan ningún tipo de información. Está en un estado total de vulnerabilidad e indefensión, de que bueno, ella no pregunta siquiera qué medicamentos toma, qué le dan, qué doctores van, porque van un montón de doctores sin decirnos a nosotros, Fernando. La han sacado 3 veces del hospital, del penal, para llevarla a un hospital sin avisarnos, sin decirnos qué le han hecho, qué exámenes. Y cuando hacen estas cosas de forma sorpresiva y abusiva, sin avisarlo a los hijos que estamos pendientes de ella, es porque quieren atentar en contra de su vida. Mi madre nos ha manifestado que ella está cansada, que ella sí quiere morir.
Carolina, tu mamá, a ver, dime algo, ¿tu mamá cree que la quieren matar o ella se quiere morir? ¿Qué fue lo que te dijo?
Mi madre cree que la quieren matar, que ellos están provocando que le dé un infarto, que están provocando que le dé una embolia. Y también ya está cansada, ¿no? Ya está cansada. Ella manifiesta que ya quiere dejarnos también a nosotros descansar y que no suframos tanto. Bueno, aparte que le han dado 6 meses más de detención preventiva, Fernando, han dividido su proceso en 2, o sea, la están juzgando 2 veces por el mismo hecho, por el mismo delito, y esto es totalmente ilegal, inconstitucional. Y como vos manifestaste hace un rato, que hay tres condiciones que la ONU ha dicho en su visita: la evaluación psiquiátrica con consentimiento previo, que le avisen a la familia, a ella, qué médico la está viendo, con profesionales independientes y con reconocimiento de las 2 partes, ¿no? Y ni una de esas condiciones se está cumpliendo.
¿Y esto no se ha hecho, Carolina? Carolina, ¿esto no se ha hecho? Pues esto es una emergencia, hombre. ¿No se ha hecho esto?
No se ha hecho, Fernando. Se han comprometido el día viernes, fui a una junta médica, recién que me daban un tipo de información después de 5 meses que la solicitaba. Se comprometieron a darme el historial clínico, me lo dieron ahora. Y he visto que varias cosas están mal, que las han cambiado, que las han manipulado, y el gobierno sale a mentir descaradamente, a decir que ella está bien. Entonces, ¿por qué no dejan que ingrese parlamentarios de la oposición para que la vean? La representante, bueno, pero, de la Asamblea,
Carolina,
de Derechos
ahora
Humanos.
Ahora sí que el gobierno puede decir misa cantada. Ahí hay un dictamen de la ONU, es decir, Naciones Unidas confirmó la situación emocional y física en la que se encuentra tu madre. Así que pueden decir lo que se les dé la gana. Ya aquí hay un tercero, que es la Organización de Naciones Unidas, con sus enviados, que está confirmando precisamente lo que estamos escuchando. Ahora, legalmente, ¿la ONU está haciendo algo? ¿Están revisando legalmente la situación de tu madre? ¿O fue solamente ir a revisar? Sí, está muy grave, hagan algo para que no se muera, porque me parece absurdo y una total falta de empatía.
Bueno, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sí está haciendo un seguimiento al proceso de Bimagra. Está muy preocupado por la situación porque han visto muchas irregularidades, arbitrariedades, abusos, y ellos están muy pendientes de todo el proceso de Bimagra, pero ahora también ya prioriza su salud, Fernando, ¿no? Yo estoy muy angustiada, desesperada, y más ahora de que también su seguridad no está garantizada dentro del penal. Han cambiado todos los custodios, todos los policías, la directora del penal, y hoy las reclusas justo han protestado en contra de Bimagra, la han calificado de golpista, terrorista. Ya no hay ni garantía en el penal para su seguridad. El régimen penitenciario no pudo ni vigilarla, que ella no se haga estas autolesiones. ¿Qué garantías hay de que ellos puedan proteger contra las otras internas? Me indigna ver la indolencia de este gobierno. Me indigna, Fernando, ver la indolencia como hija. Me da mucha impotencia, mucho dolor, la injusticia. Ver la indolencia del presidente, del ministro de gobierno, que sale a mentir descaradamente de los del régimen penitenciario. Y de ellos son los principales responsables, ¿no?, de que esté pasando todo esto. Han volcado todo el aparato estatal para castigar a Bimagra, por pacificar el país y llevarlo a la democracia, Fernando. Bimagra se siente muy traicionada, Carolina, muy triste, muy decepcionada.
Yo, de verdad que yo, Carolina, me tengo que despedir. Yo lo siento mucho, no sabes cuánto me duele, ya desde una perspectiva humanitaria, lejos de los temas políticos. Un ser humano, en las condiciones que ha certificado la ONU, tiene que ser atendido y cuidado. Y que quede bien claro, si esto pasa a mayores, es responsabilidad del presidente Luis Arce, es responsabilidad de su gobierno. Y a ver cómo cargan con una culpa así, en todos los ámbitos, en el político, en el moral, en el internacional. Pues estar al pendiente, Carolina, como siempre, me tengo que ir. Te mando abrazo y todo. Gracias, mi cariño, Fernando. Fuerza, fuerza para ti y tu madre. Gracias.
Gracias, muy amable.
Soy Fernando Rincón, gracias por haberme acompañado. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio, y lo veo mañana.